Buenas tardes de nuevo. De nuevo, gracias por haber venido. Ya sabemos que son días complicados, días con lluvia y días en los que la carretera no lo pone fácil. Bueno, hoy es la última jornada del curso y a lo largo de estos 3 días, hoy el cuarto, hemos visto lo que eran las disposiciones generales de la publicidad institucional. Hemos tenido oportunidad de profundizar en el ámbito estatal y en el ámbito autonómico. Hemos definido cuál es el alcance de la figura, cuáles son las medidas de control. Ayer tuvimos la oportunidad de que nos enseñasen cómo se regula desde un punto de vista contractual, porque, como sabéis mejor que nosotros, tiene un régimen muy específico. Y hoy es el día para nota. Hoy es el día que definiremos qué no es la publicidad institucional y contractualmente cómo vamos a alimentar lo que aprendimos ayer sobre las figuras de contratación pública. En primer lugar, os definirán qué no es la publicidad institucional, y de esa manera podremos alejarlo y tener mucho más claro lo que es el concepto en sí. Para que os expongan qué no es la publicidad institucional, o como pone en el programa, la publicidad institucional y figuras afines, el director del curso pensó que, debido a lo teórico que era el tema, mejor traer a la persona más práctica que conocía. Y tenemos la suerte de contar con don Alfredo Méndez Rebollal, compañero del despacho, con más de 25 años de ejercicio. Tiene numerosísimos másters, cursos, estudios, etcétera. Tiene un amplio conocimiento de la materia, pero no solo de la materia, sino que a lo largo de su trayectoria profesional en otros grandes despachos, ha tenido la oportunidad de tocar todas las áreas del derecho, y es, tenemos la suerte de contar con una persona muy versátil, de tal manera que no es solo, como habéis podido notar en determinadas circunstancias, que el ponente sabía mucho de mercantil y quizá el administrativo lo tenía mucho más lejos, sino que en este caso tenemos a un ponente que logra abarcar todas las áreas del derecho. Cuando digo todas, es penal, civil, mercantil y administrativo. Así pues, desde esa vertiente práctica abordará este tema y se pondrá a vuestra disposición para resolver todas las dudas que tengáis. Como notas características del ponente, pues os podré decir que ha sido condecorado con la Cruz de la Orden al Mérito Militar, con distintivo blanco, que es miembro de la Asociación de Juristas Gallegos en Madrid, formó parte de la secretaría de la misma asociación y en breve creo que va a ser miembro de la junta directiva de la misma. Aunque trabaje en Madrid, es casi más gallego que todos los gallegos, porque nacido en el País Vasco, pero criado en Piedrafita y con su corazón mucho más santiagués que nadie, porque estudió aquí, se especializó aquí y luego dio el salto a Madrid con posterioridad. Evidentemente tiene artículos en la materia, sobre todo en materia de propiedad intelectual, en el ámbito penal, ha escrito diversos artículos, pero como el objeto de la ponencia es que el que exponga sea él y no yo, le cedo ya el turno de palabra y que lo paséis bien.
Buenas tardes a todos. Es un verdadero placer estar aquí en la que prácticamente es mi ciudad, Santiago de Compostela. En primer lugar, agradecer a Álvaro la presentación y decir que de lo que ha dicho hay una verdad absoluta, que es que ante todo soy gallego, ante todo muy gallego, aunque no tuve la suerte de nacer en Galicia por causas accidentales, me siento gallego de Piedrafita del Cebreiro, la provincia de Lugo, mejor dicho, Piedrafita do Cebreiro, porque este curso se imparte en lengua castellana, pero falo galego, creo que como a vos. Y decir que de lo que ha dicho, esa es la única verdad absoluta. El resto está inspirado en la gran amistad que nos une y en alguna otra escena que compartimos, porque en realidad el carácter de versátil que me ha atribuido amablemente eso lo tendrán que decidir ustedes. Es decir, si soy capaz de despertar cierta atención a estas horas tan complicadas, después además de una copiosa comida en Santiago de Compostela, una ciudad donde se come maravillosamente bien. Entrando ya en materia, mi tema de hoy es la publicidad institucional y figuras afines. Y esto me trae a la memoria un hecho muy reciente. La semana pasada, concretamente el día 15, el presidente de la Xunta de Galicia anunciaba a los medios de comunicación que en muy breve espacio de tiempo presentaría el proyecto de ley de propiedad institucional de la Comunidad Autónoma de Galicia. Lo iba a presentar al Parlamento para su aprobación. Ese mismo día, por casualidad, el Parlamento de Extremadura aprobaba su proyecto de ley de publicidad y comunicación institucional. Paralelamente, todos conocemos la existencia de una ley general de publicidad de carácter estatal. Y esto nos lleva a la primera reflexión, es decir, si existe una ley que se llama general de publicidad, ¿por qué hay otras leyes que regulan otras publicidades? ¿Cuántas publicidades hay? ¿Qué categorías existen? Resulta claro que la Ley General de Publicidad no abarca todas las publicidades existentes y que, por tanto, se hace patente la necesidad de regulaciones distintas para figuras jurídicas distintas. El objeto de mi intervención es exclusivamente de tratar de ayudarles a discernir la publicidad institucional de otras figuras que presentan afinidades, que presentan analogías y que en un momento determinado los pudiesen llevar a cometer algún error en la calificación. A tal efecto, considero que no debo, porque este curso versa sobre publicidad institucional y estoy absolutamente seguro que los ponentes ya les han explicado a ustedes con claridad y precisión el concepto de publicidad institucional. Eso aminora mi carga y creo que sí que, por el contrario, debo entrar en cierta medida en hablarles a ustedes de otro concepto, que es el concepto de publicidad económica, también llamada publicidad comercial, que es la de que más en especial se dedica a la Ley General de Publicidad. La Ley General de Publicidad de 1988, que es la norma estatal vigente, que, como saben, ha trasladado a nuestro ordenamiento jurídico los principios establecidos en la Directiva 84/450/CE sobre publicidad engañosa y que en su artículo segundo señala qué es lo que debe entenderse por publicidad. La publicidad que después regula en todo el texto normativo. En tal precepto se define la publicidad como, y leo literalmente el artículo, toda forma de comunicación realizada por una persona física o jurídica, pública o privada, en el ejercicio de una actividad comercial, industrial, artesanal o profesional, con el fin de promover de forma directa o indirecta la contratación de bienes muebles e inmuebles, servicios, derechos y obligaciones. He enfatizado el término pública, persona pública. ¿Por qué? Porque la Ley General de Publicidad, que es la publicidad económica o comercial, también puede ser efectuada por instituciones públicas, de suerte que sí que les va a afectar esta ley, dependiendo de los casos concretos que después veremos. El concepto que acabo de leer de la Ley General de Publicidad restringe el ámbito de aplicación de la Ley General de Publicidad a la publicidad económica, también denominada publicidad comercial. Sin embargo, es extraordinariamente amplio y la mención que en el mismo se efectúa a la comunicación realizada por personas físicas o jurídicas públicas nos puede hacer pensar, como decía antes inicialmente, que cualquier comunicación realizada por las instituciones públicas quedará sometida a esta Ley General de Publicidad. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. A lo largo de este curso, ustedes ya les han puesto de relieve con amplitud el concepto de publicidad institucional. Entonces, como decía antes, no me detengo y procedo a un breve análisis del contenido de este artículo que les ayudará, a mi juicio, a entender las diferencias que existen entre estas dos figuras, la publicidad económica o comercial y la publicidad institucional. Resulta evidente que el Ministerio de Economía y Hacienda, por ejemplo, o la Consellería de Economía, Facenda, puede hacer dos cosas. Puede hacer publicidad económica o comercial y, por tanto, quedaría sometida al título segundo de la Ley General de Publicidad si anunciase bonos del Estado. Hablo del Ministerio. La Consejería podría promocionar bonos de la comunidad autónoma. En ese momento quedaría sometida a la Ley General de Publicidad. Sin embargo, el mismo Ministerio puede hacer publicidad institucional si lleva a cabo una campaña de concienciación, por ejemplo, para el pago de un impuesto determinado. Repito, porque a mi juicio es trascendental ver que la misma institución, en este caso he cogido como ejemplo el Ministerio de Economía y Hacienda, puede hacer ambas cosas. Puede hacer publicidad institucional, pues para promocionar el abono de un impuesto correctamente, y al mismo tiempo puede hacer publicidad sometida a la Ley General de Publicidad al promocionar unos bonos del Estado. Así pues, resulta claro y evidente que las instituciones pueden realizar tanto publicidad económica como institucional, y esto es muy importante porque en cada momento hay que discernirla. Estas figuras guardan afinidades que nos hace que nos tengamos que detener en la distinción de la misma. A tal fin, es conveniente un breve repaso a las notas características del concepto publicidad que se define en el artículo 2 de la Ley General de Publicidad. En primer lugar, la referencia a lo que el artículo dice, toda forma de comunicación, motiva que deba considerarse irrelevante la modalidad de difusión del mensaje. Es decir, cualquiera que sea la modalidad de difusión de mensaje, cualquiera que sea el medio y cualquiera que sea el soporte empleado para tal difusión, así como cualquiera que sea el número de personas frente a las cuales se realiza o dirige la comunicación, da exactamente igual. Esto es irrelevante. Esto no nos va a ayudar a discernir absolutamente nada. En punto a la modalidad de divulgación del mensaje, se incluye dentro del concepto de publicidad cualquier tipo de comunicación expresada de forma visual, de forma verbal, de forma gráfica, de forma sonora o en cualquier otro modo. Ahora bien, siempre y cuando tenga como objetivo promover la contratación. Insisto, estoy analizando el artículo 2 de la Ley General de Publicidad, que también es aplicable a las instituciones, y luego marcaremos la diferencia, porque es muy importante saber que el objetivo es fomentar la contratación. También tenemos que tener en cuenta que pueden incluirse en el ámbito de aplicación no solo los mensajes propagados mediante los medios tradicionales de comunicación, como son la prensa, la radio y la televisión, sino que también pueden considerarse incluidos aquellos otros que se difundan utilizando vehículos de comunicación distintos. Los repaso brevemente. Internet, llamadas telefónicas, la que utiliza personas como soporte, la llamada publicidad estática, carteles, vallas publicitarias e incluso la contenida en el etiquetado y en la presentación comercial de los productos o servicios. Finalmente, la expresión también contenida en el artículo 2 antes leído, toda forma de comunicación, implica que a la hora de calificar una actividad como publicitaria, nada importe el número de personas frente a las cuales se efectúa la misma. En este sentido, la sentencia del Tribunal Supremo de 15 de febrero de 1989, es de la Sala Cuarta, indicó literalmente el hecho, estoy leyendo un fundamento brevemente, el hecho de que se trate de una revista gratuita y con particulares destinatarios no evita que en la misma se efectúe realmente la publicidad. Tal y como señala el profesor Tato Plaza, que yo creo que han tenido el honor de escucharlo anteriormente, el significado jurídicamente relevante de un mensaje publicitario es el significado que posee el mensaje para el público de los consumidores. De suerte que antes de proceder a su análisis y enjuiciamiento debe averiguarse cómo interpreta el mensaje publicitario el público al que se dirige o alcanza. De ello se deriva que la autoridad encargada de decidir acerca de la naturaleza de un mensaje deberá delimitar claramente desde un primer momento su círculo de destinatarios, las personas concretas a las que se destina. Una vez determinado este grupo de personas destinatarias del anuncio, será imprescindible establecer un tipo de consumidor medio que sirva como parámetro para enjuiciar su carácter. Estoy convencido de que el profesor Tato Plaza, que ha profundizado con mucho acierto y gran amplitud, les ha expuesto el caso Gutes-Springheiden, y si no, lo hago yo, apoyándose en sus palabras, en el que el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, en sentencia de 16 de julio de 1998, ha zanjado definitivamente esta cuestión, definiendo al consumidor medio europeo como un consumidor normalmente informado, razonablemente atento y perspicaz. Este concepto es especialmente importante, a mi juicio, a la hora de ir discerniendo las distintas figuras jurídicas que tienen afinidades con la publicidad institucional. Y lo es porque la realidad práctica de las cosas es que después los órganos jurisdiccionales, que son los que finalmente van a proceder a un enjuiciamiento de asuntos concretos, se van a basar especialmente en la impresión que produce cada concepto concreto y cada publicidad concreta en el público y en los consumidores a que va destinado. En segundo término, la definición de publicidad analizada fija también un ámbito de aplicación personal muy amplio al referirse a personas físicas o jurídicas, públicas o privadas. En lo relativo a la introducción del concepto de persona pública como sujeto de actividad publicitaria, la realiza durante la tramitación del proyecto en virtud de la admisión de una enmienda del Grupo Socialista en el Congreso. Repito, el término público se incluye por una enmienda del Partido Socialista en el texto general de la Ley General de Publicidad. Esta enmienda, ya en el informe de la ponencia, subrayó que implicaría, y leo literalmente la ponencia, el sometimiento a la ley de la actividad publicitaria de las personas jurídicas públicas, pero no la publicidad institucional propiamente dicha. Es decir, que en ese momento ya se marca una frontera, se marca una diferencia y ya se dice expresamente en la ponencia que emplea el término público para que abarque que la publicidad institucional no está incluida en el ámbito de actuación. Como pueden comprender, esto marca una primera diferencia relevante entre la publicidad institucional y la publicidad de carácter económico o también identificada como comercial. Pero insisto, y es muy importante, no tiene nada que ver con el origen de la persona física o jurídica, pública o privada, del que parte, sino realmente de otros factores y del contenido concreto. Porque, como he dicho, el Ministerio de Economía y Hacienda puede efectuar una publicidad económica o comercial sometida, sin más, a la Ley General de Publicidad en el momento que publicita al público consumidor, a los destinatarios concretos, unos bonos del Estado. Y ese mismo Ministerio puede estar haciendo publicidad institucional, como he dicho anteriormente, haciendo cosas bien diversas a esos bonos, es decir, hablando de la naturaleza de un impuesto y, de algún modo, convenciendo al público destinatario, en este caso a todos los ciudadanos españoles, para que abonen el mismo. Dicho esto, las personas físicas o jurídicas que decía, los contratos publicitarios también hay que tenerlos en cuenta, porque a través de los cuales se instrumenta la publicidad y sí que estarían restringidos por las normas del título en virtud del artículo 9. Es decir, hay determinados contratos publicitarios que están expresamente restringidos y otros están excluidos. No entro en el tema porque conozco que aquí hay una ponencia exclusivamente sobre los contratos publicitarios y supongo, o doy por hecho, mejor dicho, que ya se les ha comentado a ustedes suficientemente. Además, se establece en este precepto que la comunicación ha de enmarcarse en el ejercicio de una actividad comercial, industrial, artesanal o profesional. Esta circunstancia provoca que se incluyan como anunciantes, a los cuales evidentemente se les aplica la ley, además de los empresarios en general, a los profesionales liberales, por ejemplo, a los abogados, a los médicos, a los arquitectos, etcétera. Por otra parte, la referencia a la difusión del mensaje en el ejercicio de las actividades citadas excluye que pueda considerarse publicitaria toda comunicación que no provenga de un operador económico. Obviamente, la referencia a la actividad comercial, industrial, artesanal o profesional no guarda relación con el sujeto que difunde el mensaje, sino con aquel en cuyo favor se efectúa la publicidad. De hecho, Una interpretación diversa resultaría incongruente desde el momento en que sería publicitario el mensaje espontáneo difundido por quien comunica profesionalmente, por ejemplo, un periodista. Y evidentemente esto no tiene absolutamente ningún sentido. Sin embargo, de aplicar este criterio, no sería publicidad aquel difundido a través de un medio de comunicación de masas por un comunicador ocasional. Y sí, sin embargo, sí sabemos que eso sí que constituye publicidad. La característica fundamental del concepto de publicidad comercial o económica, o por mejor decir, la económica, porque es más económica que otra cosa, es su finalidad de promover la contratación. Insisto, finalidad de promover la contratación. En efecto, esta característica se distingue, como veremos, de otras formas de publicidad ajenas al ámbito de aplicación de la Ley General de Publicidad, como es el caso de la figura jurídica que protagoniza este curso, que es la publicidad institucional. Sintéticamente, la publicidad económica persigue un objetivo prioritario, que es promover la adquisición de bienes y servicios en el mercado. Podemos hablar de publicidad únicamente en relación con aquellos mensajes cuya finalidad e intención sea la de estimar y estimular la demanda. De ahí que, como correctamente ha señalado la autoridad garante de la competencia y el mercado en el ámbito del derecho italiano, no constituye publicidad cualquier comunicación que contenga información o apreciaciones positivas sobre los productos o servicios ofrecidos en el mercado, sino sólo aquella comunicación dirigida a promover la venta de tales productos a favor de quien los produce y comercializa. El objetivo de promover la contratación de bienes, servicios, derechos y obligaciones puede efectuarse de forma directa o indirecta. Esto significará que dentro del concepto de publicidad tendrán cabida tanto las comunicaciones que estimulen explícitamente la demanda como aquellas otras cuyo objetivo principal sea el de mejorar en un sentido amplio la imagen del anunciante entre el público de los consumidores. Así, el patrocinio publicitario, la actividad de relaciones públicas o la publicidad corporativa. Al establecerse que el fin de la publicidad es promover la contratación de bienes o servicios, se van a excluir del ámbito objetivo de la Ley General de Publicidad diversas actividades que no persigan tal objetivo, como por ejemplo la propaganda, la publicidad institucional que nos ocupa, excepto, insisto, en materia contractual, o la publicidad de test de mercancías realizadas por organismos independientes y otras muchas. Para concluir este breve análisis de la definición de publicidad, únicamente queda por desentrañar el significado de los términos bienes y servicios. Términos, bienes y servicios. El término bienes incluirá todas las cosas, ya sean muebles o inmuebles, mientras que por lo que respecta a los servicios, la clasificación internacional de productos y servicios establecida en el arreglo de Niza de 1957 incluye entre su variadísima gama algunos como los bancarios, financieros, educativos, de seguros, etc. El inciso final, que alude a la contratación de derechos y obligaciones, hace referencia a aquellos mensajes publicitarios cuya finalidad consiste en que el destinatario asuma un determinado compromiso, previa adhesión a las condiciones estipuladas por el anunciante, con el fin de obtener un derecho tal y como sucede en los planes de pensiones. En definitiva, la Ley General de Publicidad ofrece un concepto muy amplio de publicidad económica o comercial que se apoya en dos pilares fundamentales, que son la finalidad promocional de la comunicación y su difusión en el marco de una actividad comercial, industrial, artesanal o profesional. Respecto de la delimitación frente a las figuras afines ya más concretas, en primer lugar, considero que es interesante que ustedes reflexionen sobre la distinción entre lo que es publicidad económica o comercial, de la que acabamos de hacer una breve exposición, la publicidad institucional y, sobre todo, que distingan ambas de la propaganda. La propaganda es una de las figuras que más conflictos puede causar en orden a la distinción de estas figuras que presentan, como he dicho anteriormente, afinidades y analogías, pero que son completamente distintas y cuyo tratamiento también es diferenciado por parte del ordenamiento jurídico. Desde una perspectiva amplia, bajo el concepto de propaganda, se designa una modalidad de comunicación persuasiva, de carácter ideológico, promovida por un individuo o grupo con el objeto de fomentar la adhesión de los receptores a las ideologías y a sus promotores. En sus orígenes, la propaganda fue desarrollada por la Iglesia Católica, que a partir del siglo XIV vio amenazada su posición por la llegada de nuevas corrientes de pensamiento filosófico y cultural y por las escisiones en su seno, sobre todo la motivada por la Reforma Luterana. Por todo ello, se provoca una reacción por parte del Vaticano que cristalizó en el año 1622 con la creación de la Sacra Congregatio de Propaganda Fide, auspiciada en aquel momento por el Papa Gregorio XV y desarrollada por su sucesor Urbano VIII. El objetivo de esta congregación era difundir el catolicismo por todo el mundo, especialmente en los países que no profesaban la fe. Esto no lo digo yo, lo dice el profesor Rodríguez Centeno en un manual que se titula La publicidad como herramienta de las distintas formas de comunicación persuasiva. En punto a tal concepto, el concepto que les he dicho, que la propaganda es una modalidad de comunicación persuasiva de carácter ideológico, promovida por un individuo o grupo con el objeto de fomentar la adhesión de los receptores a las ideologías y a sus promotores, en punto, el profesor Reizábal matiza que la propaganda es una forma de comunicación masiva que se dirige a través de los medios de comunicación de masas a un público heterogéneo y disperso geográficamente. Se caracteriza la propaganda por cinco rasgos esenciales. El primero es que se trata de una comunicación persuasiva con fines predeterminados. Segundo, se trata de una comunicación con un contenido ideológico, bien sea político, bien sea religioso, bien sea filosófico. Tercero, posee un carácter impersonal. Cuarto, pretende la perpetuación o el cambio en las estructuras del poder. Y quinto, persigue provocar la congruencia en el persuadido, de suerte que una vez aceptada la propuesta contenida en el mensaje propagandístico, el individuo tienda a eliminar las contradicciones existentes entre el contenido del mensaje y su conducta posterior. A pesar de que, como veremos a continuación, la publicidad y la propaganda persiguen fines distintos, ambas utilizan idénticas técnicas de comunicación frente al público, por lo que se puede afirmar que ambas figuras presentan varias notas comunes. Respecto a las notas comunes, en primer lugar, decirles que tanto la publicidad como la propaganda poseen carácter de información. La primera exalta las ventajas de un producto o de un servicio, y la segunda, la propaganda, ensalza la potencia de una nación o los beneficios de un sistema. En segundo lugar, sendas actividades tienen en común su carácter sugestivo, persiguen obtener una adhesión. Y en tercer lugar, la publicidad y la propaganda emplean los mismos soportes de comunicación, cine, prensa, vallas, etc. Existen, sin embargo, algunas excepciones, como por ejemplo en el medio televisivo, que está absolutamente prohibida la publicidad de contenido esencial o primordialmente político. De esta suerte, en este medio televisivo, nunca encontraremos este tipo de publicidad, que es propaganda fundamentalmente. Está prohibida el artículo 9.1, letra C, de la Ley 22/1999, de 7 de junio, de Televisión sin Fronteras. En cuarto lugar, las dos citadas figuras comparten la característica de, en cierta medida, permítanme utilizar la expresión, forzar, en cierto modo, la conciencia del individuo, toda vez que pretende imponer al destinatario conceptos que éste no solicita espontáneamente. Aun reconociendo que la publicidad y la propaganda presentan notas comunes, debe destacarse que ambas figuras son diferentes y, por consiguiente, no pueden confundirse o no deben confundirse. La diferencia fundamental estriba en la finalidad perseguida. Repito, la diferencia entre ambas figuras, la diferencia fundamental es la finalidad perseguida por una y otra figura. son radicalmente distintas. Así, mientras que la propaganda pretende influir con fines ideológicos en el comportamiento humano, la publicidad busca otra cosa, que es atraer la atención del público hacia el consumo de determinados bienes o la utilización de ciertos servicios. Existe un claro designio mercantil en la publicidad, por su finalidad es lucrativa, característica que no subsiste nunca en el caso de la propaganda. Si se confronta la figura objeto de estudio, que es la publicidad institucional, con la propaganda, advertimos que si bien es innegable que la publicidad institucional transmite ideas o intenciones en los casos en los que divulga información de interés público, mediante la misma no se persigue la adhesión a una ideología, sea esta política, religiosa, filosófica o de cualquier índole. Por lo que respecta a su régimen jurídico, como hemos visto, la publicidad institucional es admitida en el medio televisivo, circunstancia que no se produce en relación con la propaganda política, expresamente excluida, como hemos visto, en el artículo 9.1c de la Ley de Televisión sin Fronteras. A continuación, vuelvo a abundar, pero ya con matiz más concreto, en lo que es las diferencias entre la publicidad económica y la publicidad institucional. Al principio, la introducción versaba sobre las características de la publicidad económica, también identificada como publicidad comercial, que ya hacía vislumbrar alguna diferencia. Ahora bien, ya puestos en el caso concreto y de acuerdo con el precepto manejado en el anteproyecto de ley de publicidad institucional de Galicia, literalmente este anteproyecto de ley de publicidad institucional de Galicia mantiene. A los efectos de esta ley se entiende por publicidad institucional toda forma de comunicación difundida por cualquier medio por una administración pública o por un ente, organismo, fundación o sociedad dependiente de aquella, con el fin de promover su imagen, sus actividades o difundir información de interés público. Esta noción, que desglosa el objeto de la comunicación institucional en tres vertientes fundamentales, permite establecer desde un primer momento una clara distinción entre la publicidad económica o comercial y la publicidad institucional. Así, mientras que la publicidad económica tiene como finalidad promover la contratación de bienes y servicios, la publicidad institucional persigue una serie de objetivos completamente distintos. Es tanto la distinción del objeto y la finalidad de ambas publicidades que el profesor Santaella López ha llegado a señalar literalmente que nos encontramos ante una manifestación publicitaria en que la finalidad de promover la contratación, incluso de forma indirecta o mediata, prácticamente desaparece. En este sentido, conviene aclarar que no toda publicidad efectuada por las administraciones públicas habrá de ser institucional, porque ya hemos visto anteriormente que dichos organismos pueden asimismo servirse de la publicidad económica a la hora de fomentar la contratación de sus productos y servicios. Me remito al ejemplo de las dos posibilidades del Ministerio de Economía y Hacienda. En virtud de lo expuesto, el concepto de publicidad institucional debe construirse no tanto sobre la naturaleza del emisor de la comunicación, sino sobre la finalidad u objetivos de la misma. Al fin y al cabo, será la finalidad del mensaje emitido la que determine su sumisión a la Ley General de Publicidad o a la Ley de Publicidad Institucional que le sea aplicable en cada momento. Precisamente, adentrándonos en el régimen jurídico de la publicidad institucional y a la luz del concepto de publicidad económica consagrado en la Ley General de Publicidad, parece claro, tal y como pone de relieve el profesor Tato Plaza, que el deseo del legislador de restringir el ámbito de aplicación de la Ley General de Publicidad a la publicidad comercial, es decir, que trata de restringirlo claramente, y mantiene el profesor Tato Plaza que deberían quedar excluidas del ámbito de aplicación de este texto legal otras modalidades publicitarias como la publicidad electoral o la publicidad institucional, que es la que nos ocupa. Desde esta perspectiva, resulta difícil comprender la sentencia dictada por la Audiencia Nacional de 22 de febrero de 1993. Me detengo en esta sentencia porque considero que puede aportar luz, aunque sea de carácter negativo. En esta sentencia, en efecto, se sometía a revisión el acto administrativo del Ministerio de Asuntos Sociales, por el que se aprobaba una campaña publicitaria de información para la prevención del embarazo y de las enfermedades de transmisión sexual mediante la utilización del preservativo. Dicha campaña, conocida popularmente como la campaña de Póntelo, Pónselo, difundía el siguiente eslogan principal. Lo leo literalmente. El preservativo es la forma más segura de hacer el amor sin riesgo de un embarazo no deseado o de enfermedades de transmisión sexual como la hepatitis B o el SIDA. Pues bien, en su sentencia, la Audiencia Nacional estimó que la revisión del acto administrativo de aprobación de la campaña implicaba el análisis del contenido de la campaña de publicidad que se aprobaba a través de aquel. Al acometer este análisis, la audiencia concluyó que la campaña daba origen a un supuesto de publicidad ilícita por infracción de los artículos 8.2 y 8.6 de la Ley General de Publicidad. Obviamente ignoraba, de esta forma, que una campaña de publicidad institucional como la juzgaba no entraba en el ámbito de aplicación de este texto legal. La campaña, de hecho, no pretendía, a mi juicio, fomentar la contratación de productos o servicios, y en todo caso no habría sido desarrollada por una persona física o jurídica que actuase en el ejercicio de una actividad profesional ni empresarial, y sin embargo la calificó como ilícita y la incluyó en el seno de aplicación del artículo 8 de la Ley General de Publicidad. Reitero que a juicio de quien les habla, la decisión de la Audiencia Nacional, con el debido respeto, que es todo el del mundo, fue desafortunada. Para completar el análisis del régimen jurídico de la publicidad institucional, debemos destacar que la regla común, la cual la normativa publicitaria se aplicaba solo a la publicidad económica, conoce una importantísima excepción. En efecto, la Ley 25/1994 de 12 de julio, más conocida como Ley de Televisión sin Fronteras, establece en su artículo 3 que también se considerará publicidad cualquier forma de mensaje emitido por cuenta de terceros para promover determinadas actitudes o comportamientos entre los telespectadores. Por consiguiente, las normas sobre publicidad en televisión resultan de aplicación no solo a las hipótesis de publicidad económica o comercial, sino también a los supuestos de publicidad institucional, lo que permite trazar una nítida distinción entre el ámbito de este texto legal y el de la Ley General de Publicidad. Me detengo como consecuencia y con brevedad de la cita de la sentencia de la Audiencia Nacional para decirles a ustedes que finalmente las calificaciones jurídicas que yo pueda hacer aquí con poco rigor y las que puedan hacer el resto de los ponentes con muchísimo más que el mío, finalmente solo son competencia de alguien, que son los órganos jurisdiccionales. Como han visto, los órganos jurisdiccionales deciden finalmente si la publicidad es económica, si es comercial, que sería lo mismo, Ley General de Publicidad. Deciden si es institucional, le aplica la ley que corresponda de publicidad institucional. Pero, ¿para qué sirve todo esto? Pues todo esto sirve para que quien tenga que afrontar la confección de alguna publicidad o la calificación de la misma tenga un criterio definido, que tenga un criterio sólido y un criterio con un apoyo doctrinal básico para que después esa calificación del órgano jurisdiccional pues, atenga unas reglas generales, ¿no? Y, lógicamente, si las cosas se hacen bien inicialmente, pues saldrán bien. También considero importante discernir lo que es la publicidad institucional de la publicidad corporativa. La publicidad corporativa es una herramienta de comunicación informativa y persuasiva financiada por un anunciante. Esto es esencial. Es una herramienta. ¿De qué? De comunicar. Y además es de persuadir. Y eso lo financia un anunciante, que utiliza fundamentalmente los medios de comunicación de masas para difundir su empresa con la finalidad de crear, mantener o modificar la imagen de los que los receptores tienen de ella. Insisto, la publicidad corporativa tiene este objeto. El anunciante lo que pretende es difundir su empresa para crear, mantener o modificar la imagen que los receptores tienen de ella. A diferencia de la publicidad clásica, por decirlo de algún modo, que tiende a incentivar directamente la demanda o la adquisición de productos o servicios, la publicidad corporativa tiene como objeto potenciar la imagen de la empresa entre el público de los consumidores. Si bien es cierto que la técnica objeto de estudio no persigue un objeto promocional directo, no hay duda alguna que la publicidad corporativa busca la misma finalidad y lo hace de un modo indirecto. En efecto, el ensalzamiento de la imagen de la empresa a los ojos de los consumidores, en clave de seriedad, especialización o notoriedad, cumple la función de crear condiciones favorables para que estimulen el interés por sus productos o servicios en los destinatarios del mensaje. Por los motivos expuestos, la figura analizada se somete sin mayores problemas al régimen jurídico de la Ley General de Publicidad. En este sentido, la utilización de publicidad corporativa por parte de las empresas como Bacardí Martínez España S.A. o Osborne S.A. ha dado lugar a diversos pleitos en los que se discutía la realización de publicidad indirecta en favor de sus productos. Por mencionarles alguna sentencia, la del juzgado de primera instancia de Majadahonda, de 7 de octubre de 1998, confirmada posteriormente por la Audiencia Provincial de Madrid, en la que se concluyó que el anuncio publicitario objeto de aquella litis, en el que aparecían continuamente los signos distintivos de la empresa Bacardí Martini España, como el murciélago o la propia denominación de la empresa, constituía un supuesto de publicidad indirecta de ron Bacardí, bebida que por lo demás es alcohólica de graduación superior a los 20 grados y cuya publicidad está prohibida en virtud del artículo 8.5 de la Ley General de Publicidad. Sin embargo, en sentido contrario, para ver la contraposición de la decisión de los órganos jurisdiccionales, la sentencia del juzgado de primera instancia número 4 de Puerto de Santa María, que después fue revocada por la Audiencia Provincial de Cádiz en otra sentencia de 9 de julio de 2012, concluyó que la publicidad corporativa difundida por Osborne S.A. no constituía un caso de publicidad indirecta de las bebidas alcohólicas de graduación superior a los 20 grados que estaban fabricadas y comercializadas por la empresa. Es decir, en un caso sí y en otro caso no. También es cierto que las publicidades eran distintas. Ejemplo de la publicidad corporativa: esta mañana, cuando me dirigí al aeropuerto, en el coche escuché la última publicidad de la ONCE. La publicidad de la ONCE, que han creado un programa y lo difunden a través de cuñas radiofónicas mediante el cual apoyan el régimen contra la violencia de género, concretamente contra violencia contra las mujeres y especialmente mujeres y niñas ciegas. Evidentemente, la ONCE no está publicitando ningún producto, no está induciendo a su consumo. Es una publicidad corporativa clara en la que anuncian al público que están haciendo cosas buenas y favorables. Pues bien, llegados a este punto, ya solo nos resta afirmar que desde una perspectiva jurídica, la publicidad corporativa y la publicidad institucional no son ni tan siquiera figuras sinónimas. En efecto, cuando digo que no son figuras sinónimas, hay opiniones escasas también, la que mantiene el profesor García Inda, ¿no? Y debo reseñarla porque él mantiene lo contrario y dice que sí que son sinónimas. Pero nosotros consideramos, después de un largo análisis, que efectivamente no lo son. Por eso afirmo que desde una perspectiva jurídica no son figuras sinónimas. En efecto, el concepto de publicidad institucional es mucho más amplio que el de publicidad corporativa, pues comprende no solo las comunicaciones realizadas con el fin de promover la imagen de la administración pública, sino también aquellas que tienen como objetivo divulgar sus actividades o difundir información de interés público. Por otra parte, su régimen jurídico es claramente distinto. Toda vez que la publicidad institucional no está sometida a la Ley General de Publicidad, al no promover ninguna contratación de bienes y servicios en el mercado, Ya hemos visto que algunas publicidades corporativas sí que lo pretenden, aunque sean de un modo indirecto. Así las cosas, creemos que la expresión publicidad corporativa debería limitarse a la comunicación de empresas dirigidas a promover su imagen entre el público de los consumidores. Y pongo punto final a esta intervención, esperando que no haya sido excesivo el tostón para ustedes, haciendo una breve mención a un concepto que mi buen amigo y compañero Álvaro Porras Fernández Toledano me comentaba durante la comida, que es el concepto de patrocinio. Vamos a ver, mi experiencia personal, y les voy a hablar a ustedes exclusivamente de una experiencia práctica, de una experiencia procesal y judicial. El patrocinio, y lo digo como lo siento, en la mayoría de los casos constituyen casos de publicidad encubierta. Difícilmente sería posible encontrar patrocinios incardinables dentro de la figura de publicidad corporativa. Difícilmente sería posible encontrar patrocinios incardinables dentro del concepto de propiedad institucional. Y lo digo como lo siento, cualquier intento está intentando escapar a la aplicación de la Ley General de Publicidad, que a mi juicio es la que se le debe aplicar en la inmensa mayoría de los casos. Evidentemente esta opinión es discutible y ha sido discutida. Yo concretamente he tenido la suerte, porque es una figura que últimamente se está delimitando con muchísima más precisión, yo no entro en el aspecto de la contratación del patrocinio, no me corresponde. Hay otros ponentes de derecho público, derecho administrativo, que podrán valorar esto con más precisión que yo, pero desde el punto de vista práctico, mi opinión es que normalmente es publicidad a la que se le aplica la Ley General de Publicidad y que su calificación es de económica o comercial. Nada más, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Alfredo. ¿Alguna pregunta? Bueno, cristalino.
O no se ha entendido nada.
Bueno. muchísimas gracias, de verdad. Y bueno, ahora tenemos un descanso hasta las 6. Y si podemos ser puntuales a las 6, yo os lo agradecería, porque al final del día de hoy tenemos la entrega de diplomas, vamos muy justos de programa y bueno, me gustaría empezar puntual. Muchas gracias, que disfruten el café y nos vemos a las 6.
Gracias.